deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Quedan pocas horas para que se cierre el mercado en el fútbol español.
Sí, no queda nada, Sofía. A las 12 de la noche se cierra el mercado y los equipos españoles apuran para sumar refuerzos de última hora. Y antes de repasar el mercado, la Liga. Ayer se cerraba la jornada 3 con el empate del Real Madrid. Nuevo tropiezo en Las Palmas.
¡Moleiro, Moleiro! ¡Qué golazo!
¡Ubícate tú!
Miguel Ángel Díaz, ¿qué dijo Ancelotti después del empate?
Ancelotti volvió a comparecer con gesto muy serio tras el partido, pese a que su equipo enlaza 30 partidos oficiales consecutivos sin perder entre la pasada temporada y esta. El italiano reconoce que su equipo no carbura, asegura tener detectado el problema, aunque no entra en detalles. Asegura que no es una cuestión de actitud y que sí es más de equilibrio y de distancia entre líneas. Ancelotti no elude responsabilidades y asegura que él debe solucionar esta situación.
He visto mejoría en el equipo, tenemos que buscar una solución rápida, yo creo que la vamos a buscar, a encontrar. No nos está costando más de lo que se podía pensar, el juego es lento, no hay mucha movilidad, el problema es bastante claro, ¿no? Hay que buscar la solución.
El Madrid, que empezó perdiendo, empataba Vinicius de penalti en la segunda parte.
Se prepara Vinicius, va Vinicius, gol, 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 gol.
Carlos Sáez, un gol y de penalti, el Real Madrid se atasca en ataque.
Le volvió a faltar, Dani, fluidez al conjunto blanco en ataque. Mbappé, Vini, Brahim en la primera, con Rodrigo en la segunda, volvieron a atascarse con un juego previsible y lento que defendió sin demasiados problemas la Unión Deportiva Las Palmas. 8 tiros a puerta y 17 fuera fue el balance del equipo de Ancelotti, que como hemos escuchado solo pudo marcar de penalti. Mbappé fue el mejor, eso sí, poco acertado, y sumó su tercera jornada sin marcar. Lo más positivo, las ganas con las que entró Embiid al partido, que le dieron otro ritmo a un equipo que, es evidente, Dani, necesita más cosas para llevarse los partidos.
Y ahora la selección española. Miguel Ángel Díaz, de esta mañana hemos tenido la primera lista de Luis de la Fuente después de ser campeones de Europa.
Es una lista continuista, 18 de los 25 ya estuvieron en la Eurocopa. Llama a Luis de la Fuente por primera vez a Óscar Mingueza y a Pepelu. Regresan además Robert Sánchez, Pau Torres, Aleix García y Jeremy Pino. Al margen de Jesús Navas, que anunció su retirada, y de los lesionados Morata y Unai Simón, el resto, según ha expresado el seleccionador, son decisiones técnicas. Se han quedado fuera Merino, que todavía no ha jugado con el Arsenal, Nacho, que está en Arabia, Fermín, convocado con la Sub-21, y Baena, que va a aprovechar para tener vacaciones. La concentración empieza el lunes. De aquí a noviembre se jugarán 6 partidos de la Liga de Naciones, los 2 primeros en Belgrado contra Serbia y en Ginebra contra Suiza. El seleccionador cree que los jugadores todavía no tienen el estómago lleno.
Creo que he dicho en alguna otra ocasión, son insaciables en lo deportivo, quieren ganar, seguir ganando, competir y seguir compitiendo. Y nosotros estamos en esa línea. Desde el primer momento queremos ir mejorando. Ya sabéis, otra de las frases que me gusta decir es que esto se puede mejorar, y se puede mejorar. Se puede mejorar porque hay una muy buena materia prima, hay un muy gran presente, pero creo que hay un mejor futuro.
La Liga, la selección y la Champions. Porque ayer por la tarde en Mónaco se celebraba el sorteo del nuevo formato de la nueva edición de la Liga de Campeones. Arancha Rodríguez, ¿cómo fue la suerte del Real Madrid?
En el Real Madrid se celebra sobre todo no tener viajes largos en sus desplazamientos de Champions. El vigente campeón jugará en el Bernabéu contra el Borussia Dortmund, reeditando la final de hace unos meses en Wembley, contra el Milán, el otro equipo del alma de Ancelotti, además de contra el Salzburgo y el Stuttgart. En cuanto a las salidas, tendrá que jugar lejos del Bernabéu contra el Liverpool, repetirá de nuevo contra el Atalanta, habrá duelos de los hermanos Mbappé en Lille y visitará también el campo del Brest en Francia.
Víctor Navarro, ¿cómo suenan los rivales del Barça?
Pues Hansi Flick jugará contra dos equipos de su país, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. Muchos reencuentros como el de Robert Lewandowski con sus dos ex-equipos. El Barça recibirá en Montjuic al Bayern, ahora teniendo al entrenador que les endosó el 2-8, también al campeón de la Europa League, el Atalanta, y al Young Boys y al Brest. Los de Laporta visitarán al Borussia Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco.
¿Y qué le ha caído a Adrián Lacuesta al Atlético de Madrid?
Pues ayer el Atlético de Madrid estaba en el bombo 2 del sorteo de la Champions League y ya conoce sus 8 rivales. Le ha tocado en casa el Leipzig, el Leverkusen de Xabi Alonso, el Lille y el Slovan de Bratislava. Y fuera de casa le ha tocado el PSG, el Benfica, el Salzburgo y el Sparta de Praga. El PSG, el rival más difícil, pero sorteo a priori asequible, evitando rivales muy duros como City o Bayern.
Y se estrena en Champions el Girona al ver 10. ¿A quién se va a enfrentar el conjunto catalán?
Un Girona que recibe bien el sorteo con grandes equipos del panorama europeo para la primera aventura a Champions. Por Montilivi van a pasar el Liverpool, el Arsenal, el Feyenoord y el Slovan Bratislava, y tocará viajar para enfrentarse a Milan, PSG, PSV Eindhoven y Sturm Graz, Austria. Con Michel quiere que el equipo pase por Europa con la cabeza bien alta.
Y esta mañana se ha sorteado la Europa League. Álvaro Rubio, qué suerte han tenido Real Sociedad y Athletic Club.
Tienen un denominador común: partidos bonitos, viajes atractivos, encuentros de nivel. Por ejemplo, el Athletic va a recibir en casa al Slavia de Praga, al AZ Alkmaar, al Esbor sueco y al Victoria Pilsen. Tendrá que ir dos veces a Turquía para medirse al Fenerbahce y al Besiktas. Además, visitará el Olímpico de Roma y al Ludogorets. La Real Sociedad, por su parte, tendrá en Anoeta al Ajax, al PAOK de Tesalónica, al Anderlecht y al Dinamo de Kiev. Y los Churi Urdin tendrán que viajar a Roma para medirse al Lazio contra el Maccabi de Tel Aviv, el Niza y el Victoria Pilsen.
Y la Conference League. Isaac Escalera, ¿a quién le ha tocado el Betis que se metía ayer en el bombo?
Pues tras pasar ayer ante el Krivas y pasando por encima 5-0 en el global, tras pasar ante el Krivas ucraniano, se va a enfrentar en casa ante el Copenhague, el Helsinki y el Celje esloveno. Y fuera de casa ante el Legia de Varsovia, el Lada Boleslav checo y el Petro Kub moldavo.
Y ahora sí, nos vamos a hacer un repaso al mercado de fichajes del fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Mañana arranca la cuarta jornada de Liga. El Barça va a recibir al Valladolid a las 5, pero preguntamos en clave mercado, Elena Condis. ¿Va a haber movimientos en estas últimas horas en Barcelona?
Por primera vez en mucho tiempo se espera un fin de mercado muy tranquilo en Barcelona. Eric García se queda, lo ha confirmado Hansi Flick. El club le ha hecho caso frenando su salida al Girona. Deberá jugar en el mediocentro por la lesión de Marc Bernal, él y Marc Casado. No ha podido negar Flick la oferta de última hora del Barça por Jonathan Tah, 20 millones que ha rechazado el Leverkusen, pero nunca pone excusas.
Siempre lo digo, yo acepto lo que tengo y lo acepto. El jugador no está en el equipo. Sé que hay muchísimos rumores en el mundo del fútbol, pero es que cuando llega el jugador es ahí donde yo me pongo contento. Ahora no lo tenemos aquí. Lo que sí tenemos es un equipo, un buen equipo, 11 jugadores para mañana y podemos introducir hasta 5 cambios, con lo cual cuento con una plantilla suficiente. No se trata de TAC.
En el Real Madrid, en principio, no se esperan movimientos a Arancha Rodríguez.
Como vienen repitiendo desde Florentino Pérez hasta Carlo Ancelotti, el mercado está cerrado para el conjunto blanco. No se espera ninguna llegada a última hora y están pendientes de si finalmente el Betis se lanza por Ceballos y realiza una oferta que satisfaga las pretensiones madridistas. De esta forma, el Real Madrid cerraría el mercado tan solo con las incorporaciones de Mbappé y Endrick.
Precisamente el Betis, José Manuel Oliva, está a la espera de cerrar un nuevo refuerzo.
A esta hora de la tarde, la cúpula directiva del Betis está reunida en el Estadio Benito Villamarín intentando cerrar al sustituto de Fekir. La vuelta de Dani Ceballos está muy complicada. El Madrid de momento no accede a dejar salir al jugador, lo que hace que el Betis se vuelque en Giovanni Lo Celso, el mediapunta argentino del Tottenham. Los ingleses están pidiendo más de 10 millones de euros por su traspaso. En el Betis también están a la expectativa de ver si llega alguna oferta final por Rui Silva del Benfica portugués y poder acometer el fichaje del portero de la Unión Deportiva Las Palmas, Álvaro Valles.
En el Sevilla, Víctor Fernández, podría haber salidas.
Sí, con la inscripción del argentino Valentín Barco, en principio la plantilla está cerrada, pero el Sevilla está pendiente de dos operaciones. El club maneja una oferta de Rayados por Ocampos y de la Roma por Badé. En principio, Badé, piensan en el club, que no va a salir, y Ocampos lo hará solo si dan el dinero que están pidiendo por él. Víctor Horta, el director deportivo del Sevilla, acaba de decir esto.
A día de hoy, a las 13:45, ninguna de las dos ofertas satisfacen lo que quiere el Sevilla. Queda mucho mercado y, como he dicho, tengo experiencia en estos últimos días, veremos hacia dónde van, pero a día de hoy ninguna de las dos ofertas satisfacen lo que el Sevilla pretende por ambos futbolistas.
En Girona suena y con fuerza Danjuma al Verdier.
Sí, se está moviendo el Girona en estas últimas horas de mercado, tanto en la salida como en la entrada de jugadores. Bueno, suena Danjuma, tanto que hay acuerdo ya con el Villarreal para la llegada del neerlandés, cedido hasta final de temporada, y cuando se cierre va a ser el undécimo fichaje. No descartemos otro movimiento de última hora para alguna entrada más en el Girona.
Sigue buscando un central la Real Sociedad, Mauri Diáquez.
Horas muy tensas en la Real, de aquí a las 12 de la noche el objetivo es muy claro, el delantero centro islandés de 19 años del Copenhague, Orri Óskarsson. La Real ha presentado una oferta de 20 millones y están a la espera de la contestación del club danés. En cuanto al central, sigue siendo el objetivo Mats Hummels, pero en este caso no está la presión del cierre de mercado, dado que Hummels es agente libre.
Mañana a las 7 en San Mamés hay un Atlético de Madrid, José Ángel Peña, mercado cerrado para el Athletic.
Sí, podría darse una última salida del joven Aduares, pero en principio la tarde va a ser tranquila. Y de cara al partido mañana, Valverde está pendiente del estado físico de Paredes, Yuri y Nico Williams. A la espera del último entrenamiento, las bajas seguras son Galarreta y Simón. Y la principal novedad en la convocatoria será Unai Núñez, que ha regresado a Bilbao 2 años después.
Y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿habrá movimientos en el mercado?
Se espera día tranquilo, Dani, en las oficinas del Metropolitano. En el capítulo salidas, la de Lemar es casi imposible. La de Javi Galán está encallada, sobre todo con los pretendientes turcos. Aún así, se tratarán hasta última hora, mientras que en el capítulo de llegada, solo si se pudiera hacer una operación muy a low cost de un mediocentro, se intentaría encajar en el fair play.
En el Valladolid, rival del Barça mañana, no cierra la puerta a un fichaje de última hora, Juan Carlos Amón.
Tras la salida ayer de Bojom y la llegada de Zenk, son conscientes del problema que hay con el fair play. Hay algo de margen y, por si acaso, en la previa del Barça, hoy Pesolano establecía un orden de prioridades de cuáles deberían ser las llegadas en caso de que se produjeran.
Puede venir, o que quisiéramos, si se pudiera, que no es fácil, ¿sí? Con suerte llegará uno, dos, si llegan, ¿sí? Lateral izquierdo, algún zaguero más, y puede ser algún extremo por derecha.
Mañana
duda.
A las 9:30 hay un Valencia-Villarreal. Iván Herraiz, la pregunta en Valencia es si se va a mover en el mercado.
El Valencia está pendiente de que Peter Lim apruebe la incorporación de última hora de un extremo. Hoy ha llegado ya Enzo Barrenechea, centrocampista que viene cedido del Aston Villa, y esta tarde se entrenará por primera vez con el grupo en la última sesión antes de medirse al Villarreal mañana en Mestalla. Baraja estará pendiente de poder recuperar a Sergi Canós.
Al Villarreal llega Bernat para el lateral izquierdo, Juan Igual.
Se mueve el Villarreal a Senjo en el mercado de fichajes en estas últimas horas. Va a llegar Bernat, lateral izquierdo del PSG, cedido al Villarreal. Y en lo deportivo hay que destacar que tiene muchas bajas el equipo amarillo para el partido de mañana en Mestalla. No están por lesión Gerard, Bagi, Pepe y Baena, además de los lesionados de larga duración Pedraza, Foiz y Denis Suárez.
Mañana a las 7 en Barcelona hay un Español Rayo. La pregunta en el Español, Juan Arias, es si se esperan movimientos de última hora.
Bueno, ayer cerraron el fichaje del extremo holandés Naji Unavar, un jugador de origen turco. Aquí el nombre propio es Joan García. El portero tiene un acuerdo con el Arsenal, pero el club blanquiazul se remite a los 30 millones de su cláusula. Eso sí, podría aceptar su venta por una cantidad cercana. No obstante, los Gunners podrían estar negociando con el veterano neto del Bournemouth, y de fructificar esa operación, García se quedaría en el Español. De cara al partido de mañana contra el Rayo, solo Cabrera es baja.
Y el Rayo con varios frentes abiertos, Carlos Ganga.
Sí, último día de mercado de locos en el Rayo con la patata caliente de Raúl de Tomás. El jugador quiere irse y el Rayo que se marche, pero con buenas condiciones económicas para el club, así que hay que esperar ofertas. Sí parece más factible que Bebé y Johnny Montiel abandonen Vallecas. Johnny Montiel rumbo al Tenerife y a partir de ahí el Rayo buscará un atacante como prioridad, mientras ha confirmado Íñigo Pérez que James Rodríguez no estará mañana contra el Español.
El último partido de la jornada de mañana es a las 9 y media en Mutarque, Leganés, Mallorca, Santi Duque, un Lega que quiere reforzarse.
Espera el Lega al Mallorca, Dani, con los deberes prácticamente hechos en el mercado al 95%, pero todavía con la idea de traer a un atacante más. Parece que no será un delantero centro, pero sí un jugador que pueda moverse por detrás del delantero, y en ambas bandas también le gustaría al Leganés dar alguna salida más. Todo el día antes de recibir al Mallorca, con la ilusión de cerrar este primer tramo de la temporada con 8 puntos de 12, con un Butarque que va a rozar el lleno y sin apenas bajas para el equipo de Borja, que habla hoy a las 7 de la tarde.
Y el Mallorca insiste en Rodri y en un lateral, Jordi Jiménez. Jordi Jiménez.
El Mallorca se ha hecho con la cesión de Valery Fernández, procedente del Girona. No será el último fichaje del día. El club trabaja en el portugués Chiquinho por si definitivamente no es posible Rodri. El técnico Iagoba Arrasate ha dicho que Robert Navarro, llegado ayer, va a debutar en Leganés. Y ha sido preguntado por este calendario que incomoda a los entrenadores en este mes de agosto tan cargado, y esto ha dicho.
Todos los entrenadores estamos en desacuerdo con que después de una pretemporada en agosto te metan cuatro partidos, que te metan cuatro partidos con el mercado abierto, donde bueno, la incertidumbre es total, donde hay jugadores que están pensando en salir, no salir. Hay un jugador como es Luis Rioja que en las primeras dos jornadas jugó en Vigo.
Y en segunda división apunten dos partidos. Hoy arranca la tercera jornada a las 7. Granada-Huesca, 9 y media, Oviedo-Racing de Santander. Nos vamos al US Open.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Y esta madrugada, sorpresa, sorpresón en Nueva York en el US Open, Carlos Alcaraz decía adiós.
Lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante, he dado pasos hacia atrás, en tema de cabeza. Y no entiendo por qué, porque venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí diciendo que mentalmente como que había dado un paso hacia adelante, como que me había dado cuenta que para ganar grandes cosas o Grand Slam había que estar duro de cabeza. Vengo a esta gira y es como que he dado pasos hacia atrás, como que no, mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, entre los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo, y eso para mí la verdad que es un problema.
Ángel García, Carlos Alcaraz se despide en segunda ronda.
Sí, con probablemente el peor partido de su carrera, en una de las sorpresas, la del año sin duda y probablemente de la década, ante Botti van de Zandvoort, perdiendo los tres sets, 1-6, 5-6 y 4-6, ante un tenista que no había ganado dos partidos seguidos en todo el año. Ha dicho Alcaraz que ha jugado contra él y contra sí mismo todo el partido, contra su mente, como acabamos de oír. Se ha ido pidiendo perdón a la pista y señalándose la cabeza mientras miraba a Ferrero. Dice que mentalmente no está bien y es la primera vez, ojo, que en todo el siglo no hay ningún español masculino, tenista español masculino, en tercera ronda. Nos quedan solo las chicas, Jessica Bouzas y Paula Badosa, que juega hoy a las 5 de la tarde ante la rumana Rusi.
Sintonía de la Vuelta, está en marcha la etapa 13, situación de carrera, Eri Frade.
77.400 para meta, dos puertos puntuables por delante. El último, la subida de categoría especial al puerto de Ancares por el lado leonés. 12.38 es la ventaja de la fuga de 23, que parece que se va a jugar la etapa. Tendremos carrera de carreras, una carrera por el triunfo parcial y otra, esperemos, entre los importantes de la general. En la fuga van los españoles Marc Soler, Rubén Fernández, José Félix Parra y Miquel Vizcarra.
En Fórmula 1, Gran Premio de Italia. Carlos Miquel, ¿cómo han ido los primeros entrenamientos libres?
Ha sido la imagen de la mañana en Monza. Quería Mercedes que Kimi Antonelli, el debutante de solo 18 años, que se subía por primera vez en unos libres al Mercedes que tendrá el año que viene, piloto de Toto Wolff, quería que hiciera el mejor tiempo. Iba apretando, perdió el coche en la parabólica y provocó una bandera roja. Así que último crono para Antonelli, el italiano de 18 años. El más rápido ha sido Verstappen, que ha emergido de una pista que le va mucho mejor que la anterior a su monoplaza, seguido de Leclerc, Norris y cuarto Carlos Sainz, décima plaza para Fernando Alonso.
Y en motos, Borja González, en directo, entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón.
Con buenas sensaciones, este es uno de los circuitos en los que Marc Márquez creía que podía ganar este año. De momento por la mañana fue el más rápido y ahora mismo falta media hora para que termine la segunda sesión de MotoGP y tiene más de dos décimas de ventaja sobre el segundo, que es Binder, tercero es Miller y cuarto Jorge Martín, con bastantes problemas en libre de la general Bañaya, que es décimo tercero, y el tercero de la general Bastianini, que es décimo sexto.
Y un apunte de los Juegos Paralímpicos, Luis Munilla, España suma más medallas.
Ya tenemos 5, todas de bronce, hoy han caído 2, la de Alfonso Cabello ahora mismo en el kilómetro contrarreloj, ciclismo de pista, y esta mañana el bronce de Alba Falagán en el Estadio Olímpico en salto de longitud.
Hasta aquí toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes COPE y ahora toca el turno de Pedro Martín para resolver el reto, Pedrito, de esta semana. Escuchar de lo que se hablaba anoche en el partidazo con Juanma Castaño y ver los resultados de la encuesta de arroba Deportes COPE. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿no? Ayer la tarde completa, ¿eh? Sorteo, Liga.
Eso, sorteo maravilloso y luego dos partiditos de Liga, uno de... del Betis, también de Europa, o sea, total.
Esta mañana lista de España, bueno, increíble, ¿eh? Tenemos unos días, la verdad, que hay mucha, mucha información.
Y estamos en agosto, que
y
se
estamos
cierra
en
el mercado.
Agosto, efectivamente. Pero es verdad que la semana que viene ya baja un poco, ¿eh? Que como hay parón, así de repente un parón que nos frena un poco todo, ¿eh? Nos frena un poco todo.
A mí me viene magnífico, por cierto.
Pedro, ¿qué estábamos buscando esta semana? Recuerda lo que estábamos buscando y lo resolvemos.
Pues estábamos buscando un jugador, como se cierra el mercado precisamente hoy, un jugador que se ha incorporado a la Liga Española durante este verano, un jugador extranjero, europeo, internacional por Suiza, que ha llegado a la Liga Española ya con buena parte de su carrera hecha, porque tiene 32 años, es zurdo, juega por la izquierda, es defensa, y que tiene una larga relación con Antonio Ruiz, y esporádica, porque solamente se ven, o se veían, o a lo mejor se ven más, en los Mundiales y en las Eurocopas, porque este jugador ha jugado varias Eurocopas y varios Mundiales, y está chupado, ya verás.
A ver, ahí está. Rodríguez, Ricardo Rodríguez, hermano de Antonio Ruiz, yo creo, ya podemos claro, decir hermano, que, prácticamente.
Y que con ese nombre, pues lo lógico es que acabara jugando en la Liga Española.
Jorge Pérez, ¿quién es el ganador de la semana?
El ganador es Juan Manuel Pacheco, enhorabuena.
Bueno, Juan Manuel Pacheco ha acertado ahí el nombre de Ricardo Rodríguez. Pedro, te escucho el lunes, que estará ya por aquí Gorrochano, así que...
Ah, sí, te ya dejo, vuelve, te de las vacas.
Sí, ahora, ahora, ¿no?
¿Y tú cuándo te las coges?
Hoy.
Pues disfruta.
Ya era hora también. Gracias, Pedro, un abrazo.
Chao, chao.
En el partidazo anoche hablaban del tropiezo del Real Madrid, del empate del conjunto blanco en Las Palmas.
Pensábamos que el Real Madrid iba a ganar esta liga en el puente, en el puente de la Constitución.
Nosotros
verano pensábamos, vaya liga. Sí. Que es que va a ganar el Real Madrid en el puente de la Constitución, ya va a tener la liga
en
ganada.
En Barcelona la gente daba por hecho que
el
la
Barcelona
ganaba.
Arruinado. Vamos. El Atleti, que si el Cholo, que si no sé qué.
Uno pensábamos era que el proceso de adaptación de Mbappé iba a ser tan lento y que el Madrid...
Pero qué lento, pero Elías, que lleva
que lleva 20 días. O sea, ¿cuál es la lentitud?
¿Y tú estás contento con el rendimiento de Mbappé en estos 20 días?
No, ni estoy contento ni estoy descontento. Bueno, pues entonces entiendo que es un proceso natural.
Natural, o sea, es una persona natural en un futbolista como él, ¿no?
Con el equipo en el a principios de agosto.
Pero vamos a ver qué me estás contando. O sea, es como si dices, no, pues igual que Hendrik lleva lo mismo entre, y estamos diciendo que te parece que genera más peligro. Y yo creo que mucho de lo que critica Ancelotti tiene que ver con la velocidad del equipo, con que los jugadores, cuando llega el balón al ataque, o a Mbappé o Vinicius, ya está muy cerrada la defensa rivales, y eso es lo que tiene que trabajar en Madrid, hacer que brille Mbappé.
¿Quién le da velocidad al balón en el juego? Bueno, pues los centrocampistas. Para mí, el proceso de adaptación no es de Mbappé al Madrid, es del Madrid sin Kroos.
Ya estamos con
y
Correna.
Por el Real Madrid, Jorge, preguntamos en @deportescope.
Hemos preguntado sobre el partido de ayer del Real Madrid. La pregunta del día de hoy ha sido: ¿cuál es el problema del Real Madrid? Si Ancelotti, si los propios jugadores o si necesita ir a fichar en este último día de mercado. Bueno, pues con más de 1000 votos, el 65% han sido los propios jugadores, el 20% que necesita fichar y el 15% Ancelotti.
Pues ahora les pregunto a gente que sabe mucho de fútbol, en el 106.3 sigue Deportes Cope.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vaya últimas 24 horas de cosas que pasan en el mundo del deporte, entre el empate del Real Madrid ayer, el sorteo de la Champions, la lista de Luis de la Fuente esta mañana y lo que queda, porque lo que queda por delante son muchas horas de incertidumbre, porque hasta las 12 de la noche está abierto el mercado en el fútbol español y, bueno, los equipos que están haciendo los deberes de última hora. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Senjo, buenas tardes. Es increíble que te puedas ir de vacaciones.
No voy a hacer ningún comentario al respecto. Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y está por ahí Rubén Martín. Hola, Rubén.
Aquí estoy, muy buenas tardes.
Enseguida se incorpora Guille Uzquiano. Quería empezar por el sorteo de la Champions. Ayer estuvimos hablando mucho de este nuevo formato. Antes de nada, Arantxa, los rivales del Real Madrid, ¿cómo suenan en este nuevo formato, en esta
pues,
liga, ¿no?
Vamos a ver, te voy a decir primero los que van contra los que va a jugar en el Bernabéu, que van a ser el Borussia Dortmund. Pues bueno, la final de hace unos meses en Wembley contra el Milán, el equipo eterno de Ancelotti, así que hay muchos sentimientos de por medio. Y luego visita Salzburgo, que es una bonita ciudad, preciosa, por cierto, no bonita, sino preciosa, y Stuttgart, que también está relativamente cerca de Salzburgo. Y luego tendrá, bueno, no las visita, porque estos vienen aquí, perdón, y luego visita el Atalanta, que se repite el partido de hace apenas 15 días en la Supercopa, tendrá que visitar Anfield, que bueno, que hay de todo. Tenemos esa goleada histórica de hace bien poquito, ese 5-2, y le hemos visto mucho en las finales de la Champions. Luego juega contra el Lille, así que los hermanos Mbappé cara a cara en ese partido, y jugará en el campo, iba a decir, del Brest, pero no, porque juega en el del Wingap, porque el Brest no puede jugar en su estadio. Así que esos son los rivales a los que se va a enfrentar el Real Madrid.
Javi Gómez, los rivales del Atlético de Madrid.
Leipzig en casa, hay dos equipos con los que tiene cuentas pendientes, que son el Leipzig y el Leverkusen, ambos le tocan en casa, también le toca en casa el Lille y el Slovan de Bratislava, y fuera el PSG
de Luis Enrique, el Benfica, el Salzburgo y el Sparta de Praga.
Rubén, ¿te gustó el sorteo? ¿De lo que viste? ¿Te convenció un poco más? Bueno, ayer dijiste aquí que el nuevo formato te gustaba, que te apetecía verlo.
A mí me gusta el nuevo formato. No me gustó el sorteo, ¿eh? Me parece anticlimático. Creo que sacar las 36 bolas, yo supongo que eso lo cambiarán, porque las últimas bolas no tienen sentido, son de equipos pequeños, tienen todos los cruces hechos. Pero bueno, querían sacar las bolas y yo creo que era una transición también para que no nos quedáramos nosotros sin nuestros queridos bombos, ¿no? Y han hecho ahí como una cosa intermedia. El formato lo sigo diciendo. La temporada pasada en la Champions Antigua había 4 partidos reguleros, o 2 reguleros y 2 malos en los grupos, porque te tocaba al Madrid o al Barça, le tocaba un equipo de su tamaño, que era el partido bueno, ida y vuelta, y los otros 4 partidos del grupo eran reguleros. Y ahora vuelve a haber 4 reguleros, pero hay 4 partidos por lo menos, o 2 muy gordos y otros 2 muy buenos.
Miguel, ¿te gusta el calendario del Madrid? ¿Te gustan los viajes que te han tocado?
Bueno, son destinos nuevos, tanto Brest como Lille. El Real Madrid jugó durante la pandemia en Bérgamo contra el Atalanta. Anfield es una maravilla, por supuesto, para los que nos gusta el fútbol. Yo creo que es un grupo, una primera fase, una liguilla bastante asequible para el Real Madrid, ¿no? Es cierto que bueno, que tiene que venir el Milan y el Dortmund al Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver, porque aquí, claro, luego es una clasificación de 36 equipos. Por supuesto, hay que estar entre los 8 mejores para evitar ese playoff de 16avos. Pero yo creo que no puede tener queja el Real Madrid con el sorteo, porque además, como decía Arancha en el titular, son viajes cómodos, ¿no? Dos incluso a Francia, así que tampoco hay que volar muy lejos. Eso es una comodidad.
Bueno, el Real Madrid, que se enteraba por la tarde del sorteo y por la noche jugaba en Las Palmas y, ay, amigo, otro tropiezo, ¿no, Miguelito?
Sí, otro tropiezo. El equipo no ha arrancado bien. Es raro que se le han escapado 4 puntos en las 3 primeras jornadas. Las primeras partes no son convincentes, ni siquiera creo yo en la Supercopa en Varsovia contra el Atalanta, pero ayer fue mucho peor. El equipo no carbura, el equipo no rueda la pelota rápidamente. Como reconocía Ancelotti, está también algo descompensado en el sistema defensivo, hay mucha distancia entre líneas. Era evidente que el mundo después de la salida de Toni Kroos iba a ser complicado, pero bueno, pues hay que espabilar un poco, ¿no? Falta de atención, dice Ancelotti que no es una falta de actitud, pero el equipo tiene que dar un paso al frente y se tiene que estrujar los sesos para intentar buscar una solución, porque aunque estamos empezando y queda mucho, evidentemente el equipo tiene que dar un paso al frente.
Arantxa, Rubén, poneros la bata de doctores y decid un poco qué síntomas veis en este Real Madrid.
Uf, yo veo veo al equipo perdido y partido, por tanto, porque no hay nadie que coja la manija en el centro del campo y que sepa dirigir al equipo. He hecho en falta pues esos cambios de orientación que hacía Toni Kroos cuando se complicaba la cosa. Ayer simplemente vi que lo hacía Mbappé en un momento del partido buscando a Carvajal por la banda derecha ya casi al final, así que era bastante complicado. Veo que no tienen ideas los jugadores, que están atascados porque no encuentran la manera de hacer daño a los rivales, y veo sobre todo bastante descolocados y fuera de su sitio a muchos jugadores. Entonces así me parece que es muy difícil arrancar. Yo creo que al final el fútbol se cuece, se genera en el centro del campo, y creo que el problema que tiene el Real Madrid es en el centro del campo, pero es un poco abundar en lo que está diciendo Miguelito. Yo creo que no se pensó que la baja de Toni Kroos, y es que me duele hablar, y además creo que ya es demasiado reiterativo hablar del mismo problema, pero no se pensó que la baja de Toni Kroos iba a sentir tanto, sobre todo en todos los primeros partidos de temporada. También es cierto que la mayoría de los jugadores, o muchos de ellos, llegaron prácticamente en el mes de agosto, que apenas a lo mejor han tenido suficientes entrenamientos para entenderse, y que ojalá después del parón se vea otro Madrid.
En realidad, en el fútbol de superélite casi siempre las decisiones deportivas tienen consecuencias. Desprenderte de Cristiano tuvo consecuencias deportivas y económicas muy buenas. Y que Kroos decida no renovar o retirarse, pues tiene consecuencias deportivas y es normal. Además, no hay otro Kroos. Yo creo que tenía mucha fe en que el Madrid utilizara un plan Klopp, es decir, aquel Liverpool que los centrocampistas no eran una maravilla, pero que los tres de arriba eran bichos. Pero por los partidos que le vemos al Madrid, los jugadores del Real Madrid no quieren eso. No quieren morder, no quieren correr, no quieren salir con un cuchillo entre los dientes. Y yo creo que Ancelotti va a tener que acomodar su idea de juego a eso, que no puedes pedirle a Vinicius, a Rodrigo y a Mbappé que salgan a morder como mordían Mané, Firmino y Salah.
Estamos preguntando en arroba deportescope cuál es el problema del Madrid, Ancelotti, los jugadores, o si se ha equivocado el Madrid no yendo al mercado. Bueno, quedan horas todavía, pero ahora hablaremos, pero parece que no tiene pinta. No sé cuál creéis vosotros que es el problema, dónde hay que fijarse más. Si en el técnico que no consigue encajar las piezas que tiene, algunas nuevas, o si es un poco más actitud de jugadores.
Yo si fuera Ancelotti, perdona Miguelito, yo si fuera Ancelotti creo que lo que más sobra es tiempo a los periodistas, que tienen muchas horas de radio que rellenar y de tele y muchas páginas que escribir, porque probablemente el primer parón de la temporada pasada, si os acordáis, Ancelotti estaba yendo para Brasil, según se decía, y dejando el Madrid, bueno, en una inestabilidad casi un poco rara también. Entonces yo creo que estamos en el momento en el que por cuatro partidos, que no ha perdido un equipo y que ha ganado un título en cuatro partidos, pues por eso, que lleva un año sin perder en Liga, pues por eso se le juzga casi como una crisis. Y ese es el nivel de exigencia del Madrid.
Yo creo que el menos culpable es Ancelotti. Yo creo que no es fácil buscar un nuevo dibujo y sobre todo intentar convivir y hacerlo bien sin Kroos. Creo que es un gran problema. Los jugadores tienen que tener otra actitud. Es cierto que se lleva poco tiempo, pocos entrenamientos, muchos partidos en pocos días, agosto, en fin. Pero yo veo a otros equipos que vuelan y el Madrid todavía no lo hace, aunque no hay que dudar de Pinto, ni mucho menos. Y luego, bueno, pues después de lo que pasó el año pasado, en que el Madrid no fichó a Kane y se trajo a Joselu y todo salió a pedir de Boca, pues hombre, hasta chirría decir que Madrid se ha podido equivocar trayendo a Mbappé. Pero yo creo que tenía que haber previsto de otra forma la salida de Kroos. Y creo que se le va a echar mucho de menos y que a lo mejor algún centrocampista talentoso no hubiera venido nada mal. Eso siempre y cuando no haya ningún problema con los centrales. Porque en cuanto aparezca el primer problema de cierta duración, ya no hablo de 3 meses, sino de un mes y medio, con Rüdiger y Militao, el problema se puede acrecentar.
Bueno, yo creo que Ancelotti, después de todo lo que ha hecho en el Real Madrid, pues hay que concederle por lo menos el beneficio de la duda. Yo, en realidad, creo que puede ser una mezcla de todo y que al final las soluciones también están dentro, porque en este principio de temporada, por ejemplo, Camavinga, que es un jugador que yo creo que va a contar muchísimo para Ancelotti, a lo mejor es capaz de resolver esos problemas de lo que estamos hablando, ¿no? Y también Bellingham, el año pasado fue, seguramente junto a Vinicius, el jugador más importante del Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, creo que Ancelotti, cuando decía ayer que hemos escuchado el corte en el titular, que sabe dónde está el problema, creo que sabe realmente dónde está el problema y está intentando buscar o dar con las herramientas adecuadas para solucionarlo. Pero claro, también lo ha dicho muchas veces, es que sustituir a Kroos es imposible. Entonces, vale, a lo mejor lo fácil sería decir ir al mercado, pero ¿a quién traes para que te resuelva o para que esté al nivel de Kroos y que pueda entrar en este equipo siendo titular? Y Mbappé, que hablabais de cómo se ha incorporado Mbappé al equipo, a mí, sinceramente, Mbappé me parece que le está faltando el gol, pero que está trabajando, que está intentando combinar, o sea, que no le están saliendo las cosas, pero si ayer, por ejemplo, en lugar de las dos que tuvo, o los tres disparos que tuvo, en lugar de ir fuera, van dentro, pues a lo mejor estaríamos hablando de una superentré de Mbappé. A mí, desde luego, Mbappé no me está chirriando tanto como algunas críticas que veo. O sea, me parece que no sé, está intentando o está poniendo todo de su parte para encajar lo antes posible en el Real Madrid.
No os mováis, que le voy a preguntar ahora a Guiuzquiano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
La vida son 4 días y 3 pasaron esperando al cuarto.
Y hoy es el cuarto, hoy es mi día, hoy ¡Lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón.
Date prisa y llévate el nuevo T-Cross con unas condiciones súper especiales en Castellana Wagen o Valle Hermoso Wagen, tus concesionarios oficiales de confianza en Madrid.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1. The Avenue.
Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Buenas tardes.
Hola, Dani, muy buenas.
Te quiero preguntar, primero, por el sorteo, ¿qué te pareció? Que lo estuviste comentando en Movistar. ¿Cómo viste este nuevo formato de la Champions?
Bueno, yo tengo fe en que vaya a ser más emocionante que antes, que vayamos a tener buenos partidos, que todos vayan a contar hasta el final, porque aunque ya esté clasificado un equipo, luego no es lo mismo ser primero que quinto, por ejemplo. Así que yo le tengo fe, la verdad, a este nuevo formato, aunque es verdad que hay que acostumbrarse, por ejemplo, a no tener a los mismos rivales, sino a tener algunos distintos en casa y fuera. Pero bueno, ya vimos que todos los equipos van a tener grandes partidos desde el principio.
Y del Real Madrid, ¿qué análisis haces del nuevo empate, nuevo tropiezo del conjunto blanco ayer en Las Palmas?
Bueno, pues que en el Madrid no hay esperas, no hay tiempo de aclimatación, ¿no? Escuchaba ahora a Miguel y Arancha y es cierto que no ha perdido el equipo, que se sacan conclusiones muy negativas cuando llevamos solo 3 jornadas, pero está claro que no entraba en los cálculos de nadie empatar en Mallorca y en Las Palmas, que son 2 estadios donde el Madrid tenía que haber ganado. Y bueno, es un cúmulo de circunstancias. Yo creo que la ausencia de Kroos está pesando. Yo digo desde el principio que aunque no se hubiera encontrado en el mercado un jugador como Kroos, sí que se podría haber buscado algo similar a Kroos, entendiendo que no vas a fichar a nada igual. Pero Rodri, que entiendo que es inalcanzable del City, Vitinha, que entiendo que es inalcanzable del PSG, pero haberlo intentado al menos, o Kimmich, que a mí me parece un jugador que sin llegar al nivel de Kroos le hubiera podido dar cosas. Creo que el Madrid ha apostado por otro tipo de fútbol, que tiene que aclimatarse a jugar a otra cosa. Se ha encontrado con rivales muy cerrados y a mí lo más preocupante me parece la falta de entendimiento con Mbappé. Pienso que es solo una cuestión de tiempo, que ya sabíamos que no iba a ser fácil encajar a Vinicius y a Mbappé porque son 2 jugadores muy parecidos, que les gusta arrancar desde la izquierda y ninguno se siente cómodo jugando de 9, pero una vez que se le fichó, pues Ancelotti tiene el reto de hacerlos convivir y en ello están. Estoy de acuerdo con Arancha en que Mbappé se está moviendo muy bien, lo está intentando de todas las maneras, pero entre que físicamente no está al 100% y que el equipo no le ve o no le encuentra, pues está encontrando unos problemas inesperados, que encima, pues luego por mala suerte de que no hayan entrado las ocasiones, no ha ganado los partidos, y en el Madrid todo se magnifica, claro.
También, Guille, os voy a decir una cosa. Los 3 partidos primeros de la temporada pasada, 2 de esos 3, o sea, a la misma altura a la que está el Madrid, no jugó Kroos. O sea, la diferencia del Real Madrid de los 3 primeros partidos de la temporada pasada con esta es que Bellingham metió 4 goles.
Ya, pero es que Bellingham apareció, o sea, la aparición de Bellingham fue todo lo contrario a la de Mbappé, porque a Bellingham no se le esperaban, por ejemplo, tantos goles de inicio, tanta llegada, y sorprendió a todos, ¿no? Metiendo, claro, pero, esos goles. Y todo lo que tocaba era oro.
Pero decimos que el Madrid está echando de menos a Kroos por las sensaciones, porque los números dicen que Kroos el año pasado no jugó los 2 primeros partidos, 2 de los 3 primeros, y el Madrid ganó. O sea, para mí echa más de menos al mejor Bellingham que al gran Kroos, que jugó 1 de esos 3 partidos en Almería y que Bellingham metió 2 goles, o sea, no fue el decisivo.
Arancha, en clave mercado, que lo hablaba Guille, bueno, parece que quedan poco más de 8 horas para que se cierre el mercado en el fútbol español y de momento poco movimiento, ¿no?
Bueno, cerrado absolutamente para las entradas, o sea, pase lo que pase, que pueda salir el único jugador, o por lo menos que nos consta a nosotros que podría salir en estas últimas horas es Dani Ceballos, pero aunque se produzca esa salida, no llegaría ningún jugador para sustituir al sevillano. Y en cuanto a la salida de Ceballos, a mí lo que me dicen en el Real Madrid, que para que se produzca ese movimiento, tiene que llegar una oferta del Betis por encima de los 15 millones de euros. Y luego, claro, ya tendrá que acordar el jugador la ficha con el Betis. Y que de momento esa circunstancia no se ha producido. Vamos a ver si a lo largo de la tarde se produce, porque ellos tienen el dinero de Fekir y verán si lo gastan en Ceballos o en Lo Celso.
Miguelito, lo próximo del Madrid, que ya prácticamente no puede fallar, es el domingo 9:30, que recibe al Betis, precisamente.
Sí, un equipo que se le ha dado bien el Bernabéu en los últimos años. No hay mucho tiempo para prepararlo además. El equipo regresó anoche desde Gran Canaria. Esta mañana ha realizado el primer entrenamiento. Mañana vuelve a hablar Carlo Ancelotti. Y el domingo a las 9:30 ese partido, la 4ª jornada de Liga contra el Real Betis. Es evidente que si el Madrid vuelve a tropezar, imagínate el parón que tendría Ancelotti y el club con 3 tropiezos en las 4 primeras jornadas. Así que se da mucha importancia a este partido y el equipo y no quiere tropezar ante el Betis.
Bueno, pues Rubén, Guille, buenas tardes y gracias por estar aquí para comentar en estos minutos de radio. Os dejo descansar. Un abrazo.
¡Felices vacaciones! Y
muchas gracias. Adiós, adiós. Hasta luego, Guille. Miguel, ya que estás por aquí, has estado esta mañana en la lista de Luis de la Fuente. Es la primera lista después de proclamarnos campeones de Europa. Que una lista que, bueno, bastantes novedades con respecto a ese campeonato de Europa.
Bueno, bastante continuista también, ¿no? De los 25, 18 ya estuvieron en la Eurocopa. Es evidente, tampoco bueno, pues salvo jugadores como Jesús Navas, que ha anunciado su retirada, y los lesionados, recordemos que están fuera Unai Simón y Morata. Rodri no ha reaparecido, pero va a estar, aunque está sancionado por aquellos cánticos contra Gibraltar en el primer partido, estará disponible para el segundo. Las caras nuevas, principalmente Óscar Mingueza, como lateral derecho, va a competir con Carvajal, primera llamada para el futbolista del Celta. Pepelu, el centrocampista del Valencia, también llamado a filas en la absoluta. Y luego regresan, llevaban tiempo sin estar, Robert Sánchez, el tercer portero, Pau Torres, Aleix García y Jeremy Pino. Y bueno, pues aparte de los tres, de los dos jugadores que te decía que estaban lesionados y de Jesús Navas, por decisión técnica se han quedado fuera Merino, que no ha vuelto a jugar o que no ha debutado con el Arsenal, Nacho. Me sorprende un poco su ausencia, porque si están casi todos los que estuvieron, no sé por qué no está, al igual que Marcos Llorente. Le ha preguntado Javi Gómez esta mañana que qué pasa con Marcos Llorente, que está que se sale, pero tampoco ha sido llamado por Luis de la Fuente, que no ha convocado a Fermín, se va con la sub-21, y a Baena, ha dicho que es una decisión técnica, obviamente ha enlazado Eurocopa y Juegos Olímpicos, está jugando con el Villarreal, e imagino que aprovechará el parón para descansar.
De hecho, Baena, Miguelito, nos decía Juan igual, que no ha entrado en la lista de convocados para el partido de mañana contra el Valencia porque tiene una ligera lesión, o sea, por lesión.
Arancha, Miguel, si no decís nada más, os dejo que os vayáis a hacer lo que tengáis que hacer en esta tarde de viernes.
Bueno, estar pendientes del mercado. Tic-tac, tic-tac.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Un beso, Arancha.
Un beso.
Javi Gómez, sigue por aquí. Hola, Javi.
Aquí bueno, sigo, hola, a 11 minutos antes de tus vacaciones, sigo aquí.
Me gusta que me apoyes en estos últimos minutos.
Yo quiero que te vayas, Lo necesitas.
Javi, bueno, sobre todo en clave mercado, el Atlético de Madrid, que va a jugar mañana, que tampoco, decimos que el Madrid no puede pinchar contra el Betis, pero bueno, tampoco debería andarse con ojo el Atlético de Madrid, que juega en Bilbao mañana a las 7.
Sí, además que es una plaza que en los últimos años se le ha dado mal, que el Atlético de Madrid no la viene toreando con ninguna facilidad, así que el otro día esas rotaciones teóricas que hizo el Cholo al descanso y los minutos del final que le quitó a algunos jugadores también, veremos si son para este partido, porque una derrota yo creo que sería la pequeña mini crisis de la temporada.
El Cholo que va a hablar esta tarde, te iba a decir, en 10 minutos.
En 10 minutos.
Cuando me vaya yo de vacaciones habla el Cholo.
Eso te iba a decir, que justo tú te vas de vacaciones y el Cholo vuelve al curro. Sí, rueda de prensa del Cholo, esta tarde serán a Bilbao y en clave mercado, ayer decía Enrique Cerezo que el mercado estaba cerrado, hace una semana dijo el Cholo que tan solo le hacían falta dos incorporaciones más y ya las ha hecho el Atlético de Madrid con Clement Lenglet y con Juan Musso, el portero. Pero bueno, yo creo que se guarda una última bala. En las salidas, Javi Galán parecía que se iba a ir a Turquía, pero eso se ha quedado encallado. Vamos a ver si lo pueden arreglar esta tarde. Lo de Lemar, desde el principio, iba a ser casi imposible y sigue casi imposible, si no algún equipo se vuelve loco. Y en cuanto a las llegadas, se está hablando en las últimas horas de Benacer, si Rabiot va al Milan y Benacer puede salir cedido para no ocupar masa salarial, pero el Atleti también tendría que encajarla aquí. Bueno, vamos a ver si este Galimatías lo puede solucionar el Atlético de Madrid, que da el mercado como cerrado, pero que una oportunidad de última hora creo que no la rechazaría.
Muy bien, Javi, pues estaremos atentos a lo que diga el Cholo ahora en 9 minutos y sobre todo a esas últimas horas en el mercado del Atleti. Un abrazo.
Disfruta, amigo. Un beso.
Vamos a Vallecas, Leganés y Getafe.
Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros.
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Dani, muy buenas.
Mañana a las 7 y cuarto el Rayo que juega en el campo del Español, pero hay que estar pendiente porque tiene deberes en estas últimas horas de mercado.
Sí, se acaba de ir el presidente Raúl Martín Presa de la Ciudad Deportiva y yo creo que va a volver esta tarde porque hasta las 12 de la noche en el Rayo nunca se sabe. Hay tres nombres encima de la mesa que son Raúl de Tomás, Bebe y Johnny Montiel. La principal noticia es que Raúl de Tomás parece que va a viajar a Barcelona para jugar mañana contra el Español, así que eso indica que se puede cerrar su salida del Rayo Vallecano, porque es difícil, porque económicamente algo que satisfaga al Rayo es complicado, así que parece que RDT pues se puede quedar, salvo que llegue un milagro de última hora. Y luego está lo de Bebé y lo de Johnny Montiel. Yo creo que lo de Johnny Montiel sí que se va a hacer rumbo a segunda división. Parece que el Tenerife ahora es el equipo que más está pujando por él. Y con Bebé pues hay que llegar a un acuerdo para rescindir su contrato, que algún equipo se haga cargo de su ficha. Y en esa va a estar el Rayo toda la tarde-noche de hoy y luego ver si puede llegar un delantero. O sea que va a ser tarde movida, sí.
¿En lo deportivo alguna novedad para viajar a Barcelona?
Están todos, ok. Óscar Valentín, que acabó con alguna molestia al partido contra el Barça, también. Viajan todos, salvo James Rodríguez, que bueno, ya lo veníamos diciendo estos días. Hay que esperar hasta después del parón y ha dicho Íñigo Pérez que hay que ir despacio, que no ha hecho pretemporada y que se está adaptando.
Gracias, Ganga.
Adiós.
Un abrazo. Leganés, Santi Duque, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, ¿cómo estás?
El Lega mañana en Butarque, Leganés Mallorca, 9:30, pero bueno, también con algunos flecos, ¿no?, en estas últimas horas de mercado. ¿Santi? Bueno, se ha cortado Santi, ahora recuperamos a Santi. Mientras tanto nos vamos a ir a Getafe, porque está por ahí Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Dani? Y te traigo un culebrón egipcio.
Bueno, bueno.
Tengo culebrón, tengo culebrón.
Es el último día que le doy al F5, pero si me traes, sí, un culebrón egipcio, pues yo encantado. Sí.
Te voy a hablar de Ibrahim Adel y tengo toda la información de nuestro compi Luis Millán, de las Hordas Internacionales, que está al habla constantemente desde ayer con Egipto. Te recuerdo que Ibrahim Adel lleva 2 días en Madrid porque está como loco por fichar con el Getafe. Antes de venir, evidentemente, el Getafe y el Pyramids, su club, habían negociado, pero con el jugador aquí, ayer el Pyramids no mandaba firmada la documentación y el motivo, según ha podido saber Luis Millán, es que el Pyramids dice ahora que la cantidad de dinero acordada no es satisfactoria, vamos, que quieren más dinerito. El jugador, por lo visto, está súper triste, apretando para su fichaje por el Geta, pero el problema es que el Pyramids pide más dinero y le ha dicho al jugador que regrese a Egipto.
Bueno, pues ahí queda, culebrón.
Tengo
Egipto.
Tengo culebrón toda la tarde.
No, ya te digo, vas a estar toda la tarde pendiente pendiente de esto. Un Getafe que ayer por la tarde hacía oficial la llegada del canterano del Madrid, Álvaro Rodríguez, el delantero también.
Sí, pero no va a poder jugar este fin de semana, no va a estar disponible para Bordalás, porque te recuerdo que se lesionó en Estados Unidos con el Real Madrid frente al Milan, se hizo un esguince, se está recuperando y en unos 10 días aproximadamente ya podrá estar con el grupo. Y esta tarde también estaremos pendientes de la salida, porque hoy se tiene que hacer oficial la salida de Jonathan Silva y se va a intentar, pero no está siendo nada, nada, nada fácil el milagro de sacar a Fabrizio Angileri.
Bueno, pues estaremos pendientes de eso y del Getafe Real Sociedad, que es el domingo a las 7 y cuarto. Así que te escucho esta tarde y todo el fin de semana, Gema. Un beso fuerte.
Un beso y felices vacaciones.
Muchas gracias.
Es lo más. ¡Mua!
Santi Duque, ¿estás por ahí otra vez?
Sí, sí, ha saltado esto por los aires.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que estoy ya en la rampa de salida y ha dicho la técnica. Esto ya tiene que acabarse rápido. Santi, cuéntame, te decía que últimos flecos, ¿no?, en estas últimas horas de mercado para el Lega.
Si quiere un atacante el Leganés, está trabajando en ello la dirección deportiva Pepinera. Si la plantilla se cerrase ahora mismo tampoco sería un problema, pero sí que quieren mejorarlo hasta el final. Están buscando también dar salidas a Javier Avilés y a Guirao, que lo tiene prácticamente hecho con el Betis, así que yo confío en la dirección deportiva del Lega y creo, estoy seguro de que van a hacer algo antes de que se cierre el mercado. De una de las mejores plantillas, yo creo que se podía hacer con los recursos que había. Son 10 fichajes, Dani, más los 4 jugadores que repescaron el año pasado por esa opción de compra obligatoria. El Lega, que ha empezado como un tiro con esos 5 de 9 y que quiere mañana finalizar este primer tramo de la temporada ganando al Mallorca en Butarque.
Leganés-Mallorca, mañana 9:30, ¿alguna novedad deportiva?
Pues estaba un poco tocado Franquesa, pero hasta que no hable Borja Jiménez hoy a las 7, no sabemos si habrá tenido algún tipo de problema durante la semana el equipo pepinero, pero en principio todos disponibles para ese partido de mañana, ambientazo en Butarque.
Muy bien, Santi, te escucho esta noche con el cierre de mercado. Seguro que está interesante. Un abrazo.
Estaremos entretenidos. Un abrazo. Felices vacaciones.
Y gracias. Y ahora, a la vuelta. Es la etapa 13 de la Vuelta Ciclista a España y pendientes como cada día están Eri Frade, Kike Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Saludos, muy buenas. Etapa a la que le quedan 48 kilómetros y 300 metros, dos puertos puntuables. Lumeras de segunda categoría, bonificado en su cima con 6, 4 y 2 segundos. Y el puerto de Ancares, que es un puerto cuyos últimos 5 kilómetros pueden dar mucha batalla entre los importantes de la general que no están compareciendo por el triunfo de etapa, fuga de 23 que tiene Kike Iglesias, más de 15 minutos y medio.
Así que la victoria, buenas tardes, está arriba, Soler y compañía, y por detrás se empieza a ver movimiento en el equipo Movistar que quiere acelerar el paso. La fuga, tampoco están contentos algunos corredores de que llegue todo junto aquí al durísimo puerto de Ancares.
Está apretando Campenaerts, españoles en la fuga, son cuatro, otra vez Marc Soler, Rubén Fernández, José Félix Parra, que es el mejor de todos en la general a más de media hora de La Roja, y Mikel Vizcarra del Euskaltel.
Eric, que os escucho en menos de 10 minutos con este final de la etapa 13 y con todo el equipazo de la Vuelta. Un abrazo, gracias.
Lo contrario nos molestaría.
Y nosotros nos vamos a ir a las 8:30, ya saben, viene por aquí Carlos Sáez con toda la última hora de lo que esté pasando en el mercado de fichajes y luego ya con el cierre de ese mercado en el partidazo Santi Duque a partir de las 11:30. Y ahora les dejo con el final de la etapa 13 de la Vuelta Ciclista a España con todo el equipo de la Vuelta en COPE. Nosotros lo dejamos, que tengan un muy buen fin de semana. El lunes estará por aquí José Luis Corrochano, ya era hora. Y yo pues me voy a disfrutar de unas vacaciones. Que tengan una muy buena tarde.